Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la historia de la humanidad, ciertos relatos se repiten. Continúan una y otra vez. Se hicieron pirámides en Egipto, se hicieron pirámides en América, se cruzaron mares en América, se cruzaron mares en Asia. Pero hay historias que son únicas, o al menos casi únicas. Y una de ellas es la historia de los supervivientes de los Andes, de esos muchachos que se estrellaron en un avión en mitad de un territorio nevado y completamente aislado y que tuvieron que comer los cadáveres de sus amigos para poder sobrevivir. Es una historia de supervivencia tan radical, tan profundamente humana, que cuando yo la escuché por primera vez en la adolescencia me peleaba con mis amigas para leer las páginas de aquel primer libro que nos contaba lo que había ocurrido en los años 70. Ahora los protagonistas de aquello, al menos los supervivientes, los 14 supervivientes, son hombres maduros, hombres hechos y derechos, que pueden mirar atrás con otra mirada y que pueden valorar también en qué medida aquella historia tremenda de supervivencia les ha marcado. Y llega un libro de uno de ellos particularmente atractivo porque se trata del libro relativo a Roberto Canessa, que no solamente rescató al resto junto con Nando al cruzar las cordilleras en dirección a Chile, haciendo un esfuerzo sobrehumano que solamente era propio de deportistas avezados, sino que después acabó la carrera de medicina, estudió cardiología, ha tenido una brillantísima carrera, ha aspirado incluso a la presidencia de Uruguay, ha sido premiado por razones laborales y hoy está con nosotros. Y con él está un amigo suyo, Pablo Bierchi, que no sé si en Sudamérica decís Pablo Bierci o Bierchi.
Yo lo españolizo, pero es italiano. Buenas tardes, un gusto estar acá.
Buenas tardes, buenos días Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo tal?
Pablo Bierci se salvó por los pelos, era parte también del equipo de rugby, había estudiado en la misma escuela que Roberto Canessa, pero se conoce que no le tocaba subir en aquel avión.
No participé.
Y se libró por los pelos, claro, porque podía haberte ocurrido.
Como todo, digo, como yo hubo 30 que estamos en el mismo grupo, de la misma clase, o sea, del mismo deporte, y que no fuimos. O sea, que no tengo nada excepcional, pero sí, no participé.
Pero es interesante también su testimonio porque Pablo es periodista, es autor del libro que ahora tenemos entre manos, o al menos lo habéis hecho juntos, ¿no?
Exacto.
Tenía que sobrevivir, se llama, firmado por el doctor Roberto Canessa y por Pablo Bierci. ¿Cuándo te llegó la noticia de lo que les había pasado a tus compañeros?
El mismo día que partieron, se corrió como reguero de pólvora entre los que quedamos en Montevideo de que el avión no había llegado a Santiago. Esa era la noticia. Y fue una noche de grandes vicisitudes y de grandes noticias. Yo este libro, más que de un periodista, es otro encare, es un encare más de escritor, porque no es solamente reportaje. Buceamos en territorios desconocidos junto con Roberto para llegar a esta obra.
Sí, de hecho se abunda en lo que fueron también las sensaciones de las personas, la propia convicción de la madre de Roberto con respecto al hecho de que él sobreviviría, una convicción inexplicable. Yo quisiera lo primero preguntarle a Roberto sobre su momento actual, ¿no? ¿Puedo preguntarte los años que tienes, Roberto?
63.
63. Por lo tanto, estás en el momento, digamos, de madurez máxima de la existencia. ¿En qué medida tu vida ha venido determinada por lo que pasó en los Andes?
Por un compromiso con la vida, por una posibilidad que los demás no tuvieron, por una necesidad de hacer una vida digna. A mí me considero un privilegiado entre los Andes. Nando perdió a la madre, perdió a la hermana. Yo volví a mi casa, volví a mi carrera de medicina, por lo que había luchado, tratando de que ser famoso no me contaminara de ninguna manera. No quería comprar para nada eso. Es lindo, es agradable, te invitan a viajar. Pero la vida tiene que ser algo más. Si me invitaban a La Clave con Balbina, España, tenía el Ramón y Cajal cerca y tenía que ir a ver qué estaban haciendo con las cardiopatías Entonces creo que esa siempre multiplicidad es lo que te enriquece la vida, probablemente.
Hay un fragmento del libro que os voy a leer en la página 12, muy hermosamente representado, esta relación entre esta tremenda experiencia y lo que él vivía como médico. Dice por ejemplo, en palabras supongo que de Pablo, Roberto Canessa, ¿qué hacemos cuando todas las probabilidades parecen estar en contra? Me vuelvo hacia la madre, que está en la camilla, y me pregunto cuál será la mejor manera de decirle que a su hija le falta la cavidad más importante del corazón. Puede que su hija muera, pero hay una breve esperanza. A esta familia les augura una sinuosa cordillera por delante, un destino tan incierto como el que nosotros vivimos en la montaña. Claro, tu percepción de la vida y de la muerte es muy distinta después de lo que pasó.
Sin duda.
Es
sin
distinta duda, a la que tienen tus colegas.
Sin duda, cuando tú lees eso me emociono porque María Rosario la tiene 12 años. Y vino a hacerme un reportaje sobre una persona famosa y vino a mi casa a preguntarme ella. Y entonces vos te preguntas, ¿valió la pena? ¿Cómo no va a valer la pena? Pero hay que sembrar para cosechar. Si no hubiéramos sembrado la esperanza en esa familia, si no hubieras pensado que el 1% es el 100% para un ser humano, te das cuenta que las estadísticas no sirven para nada. Ni siquiera para ver si iba a ganar Trump o no. Así que
efectivamente, ni si iba a salir en una dirección lo de Colombia o si se iba a no producir el Brexit. Llevamos de asombro en asombro. Pero es verdad que en el momento en que ellos quedan en la montaña, rodeados de muertos y viendo cómo la gente sigue falleciendo y a una distancia de Chile, que ellos no lo podían saber, pero realmente era simplemente para deportistas olímpicos, lo lógico hubiese sido tirar la toalla, ¿no? ¿Cuál fue la rabia última, Roberto Canessa, que te hizo ponerte en marcha? Porque yo digo que estas cosas son a veces fruto de un furor, ¿eh? Yo soy una persona muy furiosa. Entonces, cuando tengo que superar una barrera muy alta, tiene que tener una dosis importante de energía. ¿Cuál fue el furor que te hizo ponerte a caminar y a caminar y a caminar y así llegar a Chile con Nando?
Poca gente lo sabe, pero a mí más que el furor me mueve el amor. Y la piedad y la empatía que sentí por mi amigo que tiene las piernas rotas y me dijo, qué suerte que tú puedes caminar por todos, fue un condicionante heroico que no sabía que existía dentro de las personas. Hasta ese momento era un sobreviviente que trataba de ver cómo sobrevivía mejor, cómo me posicionaba en el avión, porque era médico, porque cortaba a los muertos y todo. Y en ese momento me di cuenta que mis piernas eran las piernas del equipo. Y que los grandes grupos humanos se forman cuando das lo mejor de ti y no cuando sacas de los grupos. Cuando tú enriqueces al grupo y no lo empobreces. Y en ese momento esa piedad de que él me dice, soy un parásito y dependo de tipos como vos, como que me salven, me encendió una mecha heroica de morir caminando. Era mucho más lindo morir caminando en la nieve blanca y incontaminada que morir ahí al lado del fuselaje arrastrándonos entre nosotros.
Porque Pablo Bierzi fue efectivamente un trabajo en equipo. Esto se subraya sí. Mucho en el libro, ¿no? O sea, cómo cada uno, algunos habían perdido la movilidad, habían perdido, y sin embargo cada uno pone sus talentos en el equipo, ¿no?
Sin ninguna duda. Y esto yo tengo un libro previo sobre los 16, que justamente esto es la visión coral. Por eso que además tengo mucho entrenamiento en este tema, no solo porque lo que tú decías, porque los conozco a ellos desde casi
desde pequeños,
son niños, sí. Pero con ese otro libro que hace 9 años tuve la visión coral, y cuando Roberto me propone hacer una visión vertical de uno en particular, para mí es el desafío más apasionante, porque además a Roberto era vecino, lo conozco de la niñez y siempre lo admiré. Y lo admiré porque por eso que acaba de decir él, porque lo mueve, como tú dijiste, el furor, y yo te escuchaba y yo dije, te juro, pensaba, yo a mí me hubiera movido el furor, y pensé, pero a él lo mueve una cosa diferente. Como lo conozco de chico, que era un rebelde, y que era muy talentoso, y que era muy bondadoso al mismo tiempo. Entonces, que ahí no le iba, yo sabía que no iba a responder el furor, y respondió que lo mueve
el amor. Respondió
el amor,
bien hermoso.
Pero no es demagogia. Una cosa que yo le digo a Roberto, una debilidad que tiene, le digo, Roberto, que estamos haciendo mucha prensa en muchos países del mundo, es él no sabe ser demagogo. Y yo le digo, Roberto, cambia un adjetivo. No me gusta mentir.
Eso es una gran virtud. Pablo Bierzi, por ejemplo, tú mismo estás protagonizando una aventura interesante en el sentido de que por más libros que salen a propósito de los Andes, nunca se agota el interés. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia es tan única?
Sí, te diría lo contrario incluso. Hoy tuvimos una reunión con libreros Y ellos nos decían, este fenómeno, que capaz que está vinculado con el tiempo que vivimos y que no lo entiendo por qué. Yo nunca vi tanta avidez por una historia como esta. Ojo, los Andes, en este caso particular que estamos hablando, los Andes más lo que eso produjo en una persona determinada, que significa una suerte de ampliar círculos para vivir por otros y
sí, en sí, esta no sociedad se agota, es una historia
en esta
que no
sociedad
se agota.
Colaborativa.
¿Tú sospechas por qué, Roberto, que esta historia no se agota?
Porque todos tenemos una cordillera y todos tenemos dificultades y queremos saber cómo manejar la adversidad. Es lo mismo que te digan que se te cayó el avión, que te digan que tenés un cáncer y te vas a morir en 2 meses. Si vivimos disfrutando de las cosas lindas de la vida, pero vamos a tener que convivir con las adversidades. Y saber que otro puede superar la adversidad es el tónico más poderoso que hay para poder ayudar a la gente. Por eso el libro está dedicado a los que sufren, para que sepan que hay esperanza.
Que es bellísima la dedicatoria del libro. Hay una parte indudablemente...
Bueno, estoy acompañado a un gran escritor, ¿no?
Sí, sí, son grandes amigos y se conocen desde la infancia, nota al pie. Tú decías, yo era el médico, yo cortaba los cuerpos. Bueno, es tremendo esto, claro, esto no es trabajo de médico, esto es un trabajo...
No, el anatomista, cómo no, Miguel Ángel, cuando quería disecar.
O sea, que realmente tu trabajo en la facultad te sirvió en ese momento.
Todavía no había hecho los cadáveres, recién había hecho segundo año, recién estaba en la psicología, la medicina. Pero como mi padre era médico y como en el rugby siempre hay algún machucón y una quebradura, un poco de olfato tenía ahí, ¿no?
¿Y sangre fría?
Bueno, eso se nace.
Eso se nace, estoy de acuerdo. Claro, miles de veces han hecho preguntas sobre cómo vencisteis el temor a comer carne humana.
Temor no, temor sería de la ignorancia, ¿no? Que yo diría la repugnancia, el asco, la denigración. Y lo más interesante de todo esto es que están escuchando ustedes a un conejillo de Indias que le pasó. Por eso es que la gente le fascina escucharnos. ¿Qué me hubiera pasado yo? ¿Qué hubiera hecho ahí? Y bueno, y podés llegar a toda la parte teórica de que sí ni que no. Fíjate que la Biblia pasa a ser un libro de antropofagia, porque Jesucristo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y bebed todos de él. Entonces surgen cosas divertidísimas, como dice, ¿qué dijo la Iglesia? Pero si la Iglesia nos enseñó eso hace muchísimo tiempo, entregar el cuerpo y el alma por amor, como Cristo entregó para su gente, o sea que no es ningún tema diferente. Y bueno, y Cristo resucita a los 3 días y escribe un libro entero. Nosotros resucitamos a los 32 porque nos habían dado por muertos. O sea que hay muchas elaboraciones mentales que van a órbitas insospechadas del resorte humano, y en esta necesidad que hay actual de ser un poquito más inteligentes y buscar cosas más superficiales y no buscar todo elaborado, es que este libro se inserta, y dentro de eso la parte teórica que podés entender, pero no la parte práctica de que tenés la humillación más grande de tu vida. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Tenerte que comer un muerto. Es muy desgraciado eso que te tiene que pasar. Y tiene que haber una motivación muy fuerte que te lleve a hacerlo.
Sí, sí, verdaderamente. Bueno, yo siempre tuve claro, no lo sé, a lo mejor luego ha llegado el momento, pero vamos, yo tuve claro que la posición racional adecuada es la que aconteció, ¿no? Hace poco tenía el relato de un hombre bien distinto. Quizá habéis oído vosotros también la historia de un hombre que estuvo a la deriva mucho tiempo en un barco y que se salvó finalmente. Este comenzó el periplo con un viaje con un compañero que era testigo de Jehová y que se negó a comer la sangre de los animales que bebían, ¿no? Y se murió, se dejó morir. O sea que el elemento cultural no es menor. Quiero decir, vosotros sois hijos de una órbita católica, donde esto es verdad que es muy inmediato, ¿eh? Quiero decir, es la misma razón por la que en España se donan tantísimos órganos. Claro. No hay ningún problema, no hay ningún prejuicio, claro, porque hay una conciencia clara del valor del cuerpo para la comunidad, ¿no? Es curioso, en fin, podríamos hablar horas, pero es que es un tema apasionante, ¿no? De todas formas, dice Roberto Canessa, que tiene a veces un humor ácido, que no se podría hacer una película minuciosa sobre lo de los Andes porque la gente se iría de la sala.
Más bien, ¿no? Yo creo que no se puede ser muy detallista, ¿no? Si haces una película sobre el amor, el sexo es otra cosa, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden herir la susceptibilidad de los presentes y que realmente no le aporta mucho a la obra, pero que nosotros vivíamos en un cementerio que no teníamos ni fuerza para enterrar a los muertos. Pero creo que por ahí no pasa la enseñanza y el legado. Creo que eso sería ser procaz, sería desviar la atención del poder humano de autogenerarse, de autoestimularse, de salir adelante, de perpetuarse, que es mucho más interesante. Si querés pensarlo como era un lugar que todos los insumos se usaban en sí mismos.
¿Los qué?
Los insumos que teníamos. Los insumos es la materia prima.
Había
poca materia prima ahí. Y entonces tú pasabas de caminante a nutriente, ¿te das cuenta? Si yo me moría, yo sabía que pasaba a la alacena de todos, o sea que me iba a perpetuar en los demás. Es la máxima eficiencia que puede tener...
Una comunidad.
Una comunidad. Es increíblemente triste y puede ser repugnante para mucha gente, pero necesario, ¿no? Entonces, eso es cuando me preguntás, ¿por qué esta historia es tan impresionante? Y porque tiene estos ribetes que son inimaginables como experimento de comportamiento humano. En la parte esta que la atrae tanto a la gente, pero hay otras partes de los liderazgos, de las partes de las interacciones, la parte de las ideas, ¿no? La parte de la espiritualidad, es decir, lo de seguir adelante, lo de no poder volver a tu casa, lo de no puedo más.
Y yo te agregaría, escuchándolo a Roberto, es como que... la vida y la muerte están tan implícitas en el mismo hecho, en la misma persona. O sea, como dice Roberto recién, yo soy vida y a la vez puedo ser...
vida para otros.
Vida para otros. Entonces, es caminar en el umbral entre la vida y la muerte durante un tiempo largo, pero además espantosamente intenso. Entonces eso marca y eso resulta inspirador, porque si con esto tú no haces una vida, si con esto después haces una vida sumamente digna, donde dedicas esa energía y esa sabiduría que aprendes para dar vida a otros, es muy inspirador. Entonces porque yo digo, entonces quien tiene vida y muerte en sí mismo y estuvo tanto tiempo de portero para evitar que uno pasara para acá o para acá, se dedica a eso en el resto de su vida, y yo qué estoy haciendo, como que me cambia, me vuelvo a tener las prioridades, tengo que reordenarlas. Yo con Roberto lo que me sucedió en 10 años que duró la elaboración de esta obra es que constantemente reordenaba las prioridades. Entonces cuando yo llegaba a casa después de estas jornadas tan energéticas y agotadoras, había cambiado las prioridades y me di cuenta que las prioridades pueden reordenarse eternamente, porque siempre vas levantando el umbral.
Tu madre, Roberto Canessa, estaba convencida de que regresarías, hasta el extremo de que es inevitable tutear a los protagonistas, y he de disculparme porque no se lo he pedido.
Por favor.
Pero estamos a un nivel de contacto.
Tan viejo soy. Yo que muchas cosas me recordás a mi madre. Porque era rubia y ojos claros.
La madre joven, cuando era jovencita.
Llevamos de tiraditas toda la tarde, ¿eh? Yo te pareces
soy testigo
a tu padre.
Que era muy bonita. Mecha, muy bonita.
Te pareces a mi madre. Tú eres más viejo que yo, ¿no?
No tiene
soy
de mamá,
yo.
No tiene la chispa de mamá. Sí, sí, sí.
Quiero decir que ella, volviendo a la historia de Roberto Canessa.
Tiene que ver con tus hijos, que deben ser medio parecidos a mí, ¿eh? Tienen que dar mucho trabajo. Estoy
sí,
seguro.
Sí,
estoy seguro. Pero
sí,
claro.
Sí,
le sembraste sí, interpelación.
Sí, sí.
Dale para que lean el libro, vas a ver cómo decir. Tienes razón, Roberto. Porque este libro lo que tiene es eso, que da para hablar de cosas lindas y fascinantes de la vida, ¿no?
Lo haré. Pues no, quería volver sobre la historia de tu madre porque es muy conmovedor, ¿no? O sea, cómo ella tiene la convicción de que vas a volver, un poco absurda quizá, la gente dice, está loca, ¿no? Va, le dan el pésame, le dicen que siente mucho lo que ha ocurrido y dice, no, Roberto va a volver, ¿no? Y tú dices que incluso tenías percepciones de ella, telepáticas.
Ella decía, yo sabía que ibas a volver porque tenías mucho para hacer en la vida, te quedaba mucho por vivir. Y ella creía en la telepatía, en los templarios, en todos estos poderes sobrenaturales, en los platos voladores y todas esas cosas. Entonces dije, mamá, vos que crees en la telepatía, por favor búsquenos que estamos vivos. Y se ve que existía la telepatía nomás, porque casi todas las madres que esperaron a sus hijos, los hijos volvieron. Hubieron madres que dijeron, a partir de hoy, mi hijo se murió. Y fue el día de la luz que el hijo se murió. O sea que,
¿qué me estás diciendo?
Te estoy diciendo lo empírico. Yo soy anti todo eso. Soy médico. Quiero evidencias, quiero todas esas cosas. Pero que las hay, ¿no?
Creer o reventar.
Verdaderamente. Creer o reventar. ¿Eh? Y en todo en la vida.
Me parece que te estás emocionando mucho.
No, es una es tremendo, ¿eh? Ahora hablaremos a micrófono cerrado, le voy a poner derecho. Yo
si
este
caes,
señor.
Si caes
qué
en
barbaridad.
La trampa.
Sí. ¿Qué hubiese sido distinto, Roberto, si no hubiese acontecido esto? Si hubieses eres capaz de reconstruir qué hubiese pasado diferente en tu vida si tu juventud hubiese sido una juventud ordinaria.
Yo creo que no, porque yo volví a mi vida. No me cambiaron muchas las cosas que tenía que hacer. Las pude hacer de manera más fácil y más rimbombante, capaz, ¿no? Que me invitaran al American Heart y me dieran un premio, que los mejores médicos del mundo me vinieran a abrazar llorando y que yo le dijera, el que te admiro soy yo a ti. Y me dijo, lo mío está todo en Internet. En cambio, las cosas que decís tú no están en la Internet. Entonces eso me da un crédito para pedirle que me ayuden con mis pacientes y que los operen en el útero y que hagan todo lo mejor y que salgan hablando en la CBS. Tengo un amigo allá en Sudamérica que a cualquier hora de la madrugada me manda casos terribles que nunca vi. Digo, pero vos tenés que verlos todos. El médico de campo soy yo. Vos sos el código de la sabiduría.
No, él lo tiene una sangre fría que entra en un estudio y pretende desbaratarlo y ponerlo patas arriba. Pero todavía no ha entrado en este estudio. ¿Quién me desbarate a mí el estudio? Roberto Canessa, Pablo Bierzi, muchísimas gracias. Tenía que sobrevivir, es el último libro. Cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas. Imprescindible, porque como dice Roberto, todos tenemos nuestras cordilleras y es necesario ir de la mano de quien previamente las ha salvado. Gracias.
Gracias a ti.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde las 3 vuelve la emoción.
No hay palabras.
Vuelve la tensión.
Ay, 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 ay.
Vuelve la Liga. Málaga, Atlético de Madrid.
Es el momento.
Y el domingo, Real Madrid a la vez.
Gol.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 6,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Y es el momento de ponernos más guapos y guapas. Y Cristina Tárrega nos va a ayudar. Cristina, explícame qué solución hay para la flacidez.
Tocaya mía, nada mejor que nos informe el doctor Gabriel Serrano, creador de Sesderma. Doctor, ¿qué hacemos con la flacidez?
Bueno, pues hay una serie de productos que actúan estimulando los factores de crecimiento que actúan sobre el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, como el factor G que tenemos nosotros.
¿Y qué es el factor G?
Pues es factor de crecimiento. Son factores de crecimiento que nosotros obtenemos de plantas, pero que son idénticos a los factores de crecimiento humano y que actúan activando los genes de colágeno que están presentes en la membrana basal de la piel, con lo cual se estimula al fibroblasto que finalmente termina produciendo todos los componentes que hay en la matriz dérmica de la piel.
Doctor Gabriel Serrano, ¿qué haríamos sin ti? Yo me pongo una crema de Sesderma y noto los efectos inmediatos. Es así, ¿eh?
Total.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Bueno, ya primero secos a la entrevista con Roberto Canessa. Qué impresionante, qué hombre, qué talla humana y cómo una experiencia tan extrema de donación y supervivencia era el que cortaba los cuerpos en el accidente de los Andes. Se ha traducido en una carrera al servicio de las vidas humanas, la de vidas humanas que ha salvado Roberto Canessa como cardiólogo. Impresionante, Sofía Gonzalo.
Sí, hemos hecho un pequeño vídeo que lo tienes en el muro de Facebook, pues si quieres ver, conocer, empezar
persona a Roberto Canessa y lo tienes en facebook.com/cristinafindesemana. También hemos publicado algunas fotos en @findesemanacope y nada, que también estamos a la espera de tus mensajes de audio y de texto en el 666-55-40-00. Por cierto, que a ese WhatsApp nos llega uno para ti, Cristina. Es en torno a la publicación de tu libro y dice Isabela, tres cosas hay que hacer en esta vida, tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. O eso es lo que siempre me han dicho. ¿Tú has hecho de las tres cosas?
Bueno, hijos muchos, sí. He tenido tres y estoy orgullosísima. Libro este, bueno, he escrito otros, pero esta es la primera novela, Los días modernos. Me queda el árbol.
¿El árbol? ¿Con lo fácil que es?
Ay, siempre que sale la palabra árbol, últimamente me acuerdo de Paloma, porque te acuerdas lo que conté la semana pasada.
Ay, sí, que le pidió Álvaro Bilbao las chicas, a la tertulia de chicas, que pintasen un árbol y ella pintó un ciprés. Me encantó Álvaro porque dijo, no es el árbol de la muerte, es el árbol de la vida eterna.
Es lo que pintó hace un mes, ¿eh? Tela marinera.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien, pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Oye, amor, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos, pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de salud. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿qué de cosas pasan en este programa? Ahora viene el Satadea para contarnos que la Preisler se ha ido con Mario Vargas Llosa a Perú y se ha puesto pútrida a comer. Que esto es un consuelo para las demás humanas, las que en lugar de ser longilíneas tenemos la perfección pitagorina, el círculo. Pero antes de hablar de lo que se ha comido la Preisler, de lo que se ha dejado de comer, vamos a hablarte de Gwyneth Paltrow, porque la actriz y cantante ha venido a nuestro país, en concreto a Barcelona. Se ha encontrado, ya sabes que ella durante muchos años vino a España, tenía una familia de acogida y mantiene relación con esta gente que es de Talavera de la Reina y que la acogió cuando era estudiante de intercambio. María Gallén nos cuenta cómo es la familia Tonelada de Gwyneth y cuál es su relación con España.
La familia de acogida de Gwyneth son los Lázaro Ruiz. Se conocen desde hace 30 años, cuando la actriz era tan solo una adolescente.
Estaba estudiando español en el Colegio Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo, y me encantó.
Esta familia conectó de forma especial con la joven Gwyneth. Para la actriz, ellos son su familia. La responsable de las relaciones institucionales del Ayuntamiento de Talavera, Ana Santamaría, habla de la relación entre ellos.
Les llama hermanos, mamá, porque realmente así lo siente y nosotros les conocemos, tenemos relación con la familia de aquí de Talavera y ellos así lo sienten, la tratan como una hija.
Julia y Jesús son los padres toledanos de Gwyneth, con quienes estuvo viviendo un año. La actriz también vivió con los hijos del matrimonio, dos gemelas y Jesús, con el que más relación tiene. Al año siguiente, Jesús viajó a Nueva York para vivir en casa de los Paltrow, el famoso cineasta Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner. Gwyneth presume de hermano y dice que es muy bromista. La actriz contaba a los medios la jugarreta que se le ocurrió a él si finalmente ganaba el Oscar a la mejor actriz por Shakespeare in Love.
And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow.
Jesús, mi hermano, me decía, Gwyneth, si ganes, después de decir gracias y lo que sea, tienes que decir, ¡viva la madre que me parió!
A Gwyneth le encanta la comida española y lo demuestra en su página web de moda y estilo de vida, donde comparte con sus seguidores nuestras recetas, como la tortilla de patatas, las gambas al ajillo. Estos son los platos que más le gustan.
No como jamón, no como cerdo y no como vaca, pero me encanta como mariscos, gambas, arroz, tortilla.
Pero a Gwyneth no solo le gusta Talavera de la Reina, sino que siente devoción por todo el territorio español. De hecho, ella ha recorrido España con el programa Spain in a Road, emitido en Estados Unidos. Uno de sus primeros destinos fue Valencia.
Mi plato favorito, sin duda, es la paella. Mi madre, en Talavera la Reina, ella lo hace una paella fenomenal. Entonces, cuando estoy con ella, nunca cocino porque ella está al lado, pero tengo que aprender.
Como buena valenciana, no me extraña que le guste tanto la paella. Y es que se llevó tan buenas experiencias de su estancia en Talavera de la Reina que en 2003 la hicieron hija adoptiva de la ciudad por la difusión internacional que ella hace de la ciudad. Ana Santamaría, responsable de Relaciones Institucionales, valora el honor de tener a Gwyneth Paltrow como embajadora oficial de la ciudad toledana.
Allá donde va hablando de las bondades de Talavera, de las bondades de la gente de Talavera. La prueba está en que cada vez que hace alguna aparición o habla en algún medio de comunicación, intenta hablar en castellano y siempre dice que lo aprendió de su familia talaverana.
Cada vez que viene a España, saca tiempo para dedicarle a sus padres y su hermano adoptivo. Hace unos días estuvo con ellos en Barcelona disfrutando de una comida y del clima de la barceloneta. Le gusta tanto nuestro idioma que sus dos hijos lo están aprendiendo. Es tanta la conexión de España y Gwyneth que algunos periódicos aseguraban que estaba planteándose comprar una finca en Talavera de la Reina, lo que más tarde se desmintió. De momento, Gwyneth Paltrow ha vuelto a su casa en Nueva York. Hasta la próxima.
Bueno, pues vamos con otra guapa, ¿eh? De Gwyneth Paltrow, vamos a Isabel Preisler, porque la portada de Hola es su viaje con Vargas Llosa a Perú, el Satavea.
Pero guapa, guapa, ¿eh? Porque además, después de lo que tú decías, que se había comido todo Perú, toda la alimentación de Perú, dice que, bueno, que ya es que no se tiene por qué cortar, porque ya le viene de genética lo de estar delgada, aunque hay que mantenerse un poquito el tema de la alimentación sana. Pero bueno, viajaron a Colombia y a Perú por el 81 cumpleaños del Premio Nobel. Es la primera vez que viajan a Perú ya desde la separación con Patricia. Bueno, hay un amplio reportaje en el que la pareja habla pues de lo bien que se encuentra en el estado sin pasar aún por el altar. Dice Isabel que se encuentran tan bien como están que les da miedo estropearlo dando pasos hacia adelante. Dice que, bueno, que lo lógico sería que su hija Ana diera el siquiera antes que ella, pero que no se descarta que pueda cambiar este rol.
¿Cómo les gusta mantener
este en vilo ahí
uy, siempre.
Y además nos cuenta que Mario le deja ver algunos de sus escritos para que ella le dé su opinión y es una cosa que le encanta. Sin embargo, El Mundo sí que aporta como la otra cara del viaje a Perú y nos cuenta que el escritor aprovechó esta estancia también en el país andino para limar asperezas con su hija Morgana, con la que desde la separación con Patricia no se llevaba muy bien, es más, es que no se había reunido desde entonces. En el reencuentro entre padre e hija fue bastante cordial, terminó dos horitas, estuvo sobre todo por el tema de las nietas, que quería acercárselas al abuelo, y eso sí, ella pidió, Morgana pidió que Isabel no estuviera presente en el encuentro y ella, por lo visto, finalmente la Preisler se quedó en el hotel descansando.
Ay, cuántas heridas detrás de estas bellas historias aparentes. Bueno, la que quiere que su hijo David vuelva a su lado es Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Abre la mayor ofensiva judicial contra el que fuera su pareja, Antonio David Flores, porque dice que padeció maltrato psicológico. Nos lo cuenta ABC.
Pues sí, en las pruebas, vamos, mantiene pruebas que recoge todas las declaraciones vertidas contra ella por Antonio David en los diferentes medios de comunicación tras los menos de 3 años de matrimonio, que estuvieron bastante poco. La base de la denuncia es que ha mantenido 17 años sufriendo en silencio el maltrato psicológico y acoso verbal. Pero bueno, lo que más le importa sería recuperar a su hijo David, que en el momento en el que cumplió los 18 años se fue con su padre, aunque ya es mayor de edad y no sé muy bien cómo seguirá la ley en este caso. Porque desde hace algunos meses sigue viviendo con su padre y de momento no quiere volver. Ella mantiene en la sentencia también una denuncia que añade ser víctima de alienación parental, cuyo resultado sería la no presencia de sus dos hijos en su vida, porque su hija también vive con David y desde hace bastante tiempo, diríamos años, que no ha vuelto a verlo.
Nuevas circunstancias, nuevos dolores, los del siglo XXI y la necesidad de aprender a afrontarlos, ¿no? Una nueva hija se suma a la numerosa supuesta familia del difunto Juan Gabriel. Se llama Claudia Gabriela, no podía ser de otra forma, y vive en Texas. El cantante mexicano tenía legalmente 4 vástagos, pero han surgido otros 2 tras la muerte y también ABC nos lo enseña.
Bueno, es que no ha pasado ni un año desde que falleciera el cantante Juan Gabriel y desde entonces ha subido eso, de 4 hijos a 7 hijos, los descendientes del cantante mexicano. La última sí es Claudia Gabriela Aguilera, reside en Texas, tiene 42 años y por lo visto apareció esta semana en un canal llamado Telemundo Latinoamericano, en el que mostraba un documento donde aparecía esta coincidencia del 99,9% de su ADN con Juan Gabriel. Ella asegura que lo ha hecho para acallar voces porque cuando lo había comentado cerca, en su localidad, siempre le habían dicho que había mentido y entonces ella quería como demostrarlo. Bueno, se estima que la herencia ronda los 28 millones de euros y decenas de mansiones en México y Estados Unidos, además de los 60 discos y más de 600 canciones registradas por la Sociedad de Autores. Bueno, ella sigue defendiendo que lo que le interesa no es el dinero, sino acercarse a sus hermanos. Y veremos todavía si no aparecen más hijos de Juan Gabriel, porque yo ya me espero todo.
Madre mía. Y hablando de herencias, también recibieron una herencia sorpresa los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que ahora, por cierto, ponen a la venta. El Mundo nos habla de estas propiedades.
Pues si hagamos un poquito de memoria. En 2009, Juan Ignacio Balada y Abrés, un monárquico menorquín, plantea en su herencia que la fortuna, cerca de 10 millones entre propiedades y dinero, quede para parte de la Casa Real. En el caso de no aceptarlo, el dinero iría a parar al Estado de Israel, por lo que finalmente los reyes actuales deciden aceptarla. En el testamento, Balada dispuso que Felipe, Leticia, sus hijas y 6 sobrinos recibieran la mitad de la herencia y con la otra mitad se tenía que crear una fundación que tuviera como objeto el estudio y el apoyo de la institución monárquica, así que finalmente nace la Fundación Hesperia. Ahora los reyes han decidido vender parte de esa mitad que va para la fundación para tener liquidez y poderlo obtener para otros proyectos filantrópicos. Se trata de varias casas, 3 edificios, una finca rústica y un largo etcétera, así que bueno, la Casa Real se ha convertido ahora en una especie de agente inmobiliaria. Ellos no están dando ningún tipo de declaraciones y estamos viendo finalmente qué va a pasar y sobre todo para qué tipo de proyecto se va a destinar ese dinero.
Bueno, son las donaciones altruistas de una persona, cada uno es libre de donar su dinero a quien quiera. Y a veces nos cuenta la guerra abierta dentro de las Spice Girls porque Mel B se ha indignado porque Victoria Beckham, otra de las cantantes, había interpretado una pieza del grupo en televisión.
A ver, el origen es que Victoria Beckham es la que siempre, nunca ha querido reunir otra vez al grupo, porque las que hemos sido fans en la adolescencia, toda la vida hemos querido volverlas a ver en concierto.
Toda la vida de Dios.
Toda la vida de Dios. Mis 28 años, con ganas de volverlas a ver. El caso es que hicieron una gira y cuando terminó la gira, Victoria Beckham dijo, mira, yo ya soy madre, yo me voy a dedicar al diseño, yo ya no quiero saber nada más de mi pasado de adolescente. Entonces se alejó completamente del grupo y ahora Mel B le molesta totalmente que en uno de los programas más famosos de Estados Unidos, que es el de James Corden, que suele hacer estos carpool de en un automóvil grabar con un cantante, cantando, y que son muy divertidos y que siempre se hacen virales, le hace gracia que al final sea Victoria Beckham la que lleve a las Spice Girls ante la televisión. Así que bueno, Mel B se ha enfadado bastante, ha criticado mucho a su antigua compañera por haberse querido distanciar y ahora llevarse toda esa fama para su diseño. Y bueno, Victoria Beckham de momento no ha hecho ningún tipo de declaración, aunque no me sorprendería que acabara hablando otra vez de que, bueno, que ya ahora es madre, es diseñadora y que ha dejado muy atrás esta música tan maravillosa que a mí me encantó.
Tan maravillosa, dice. Ay, madre mía, terminamos con la otra crónica que nos relata las claves de la nueva frialdad en redes de Paula Echevarría y Bustamante.
Estos se destaca sobre todo porque ellos son muy empalagosos, vamos a ser sinceros. Entonces, en todas las fotografías de las redes sociales siempre estaban ellos juntos, besándose, que si un corazoncito. Entonces, claro, no ver fotografías juntos desde enero es muy sorprendente. Llevan bastantes meses sin aparecer en las redes sociales del otro, de la otra parte de la pareja. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya han empezado los rumores de crisis, ruptura. No es la primera vez que vemos este tipo de rumores. Ellos están decidiendo, por lo visto, mantener un poco más en privado ese amor. No ha pasado desapercibido esas confidencias. La otra crónica ha intentado ponerse en contacto con ellos, pero no han querido hacer ningún tipo de declaración. Es más, Paula llegaba ya a colgar el teléfono. Y quieren, vamos, nos gustaría recordar, eso sí, que la propia Echevarría, cuando fue la víspera de San Valentín, le preguntaron en su momento que cómo le iban a celebrar y demás, y ella ya dijo que estaba perdiendo un poco las ganas de compartir ciertas cosas con las redes sociales y con los fans, y que, por una parte, si las compartía, era ñoña. Si no las compartía, que si se separan. Entonces, que estaba empezando ya a dividir esa vida famosa como la familiar. Así que bueno, espero que sea eso y que no haya ruptura.
Muchísimas gracias, Elsa Tadea. Nos vamos con Pablo Muñoz porque ha sido tremendo la operación que ha desarrollado la policía para detener a pederastas. Han sido detenidas 102 personas.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Cada año somos más conscientes del paso del tiempo en nuestro cuerpo y muchas veces nuestra edad real no concuerda con la que aparentamos. Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma contiene zinc, que contribuye a la formación adecuada del ADN, y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. Su acción mejora la apariencia de la piel. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo no me lo explico. La policía no hace sino detener pederastas en todos los ámbitos. Parece haber gente aficionada a los menores, yo en todos los sectores sociales, y es una cosa que normalmente, dada la gravedad del trastorno, un ser humano apenas comprende. Lo cierto es que Pablo Muñoz es nuestro especialista en cuestiones policiales y nos lo cuenta. Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. La verdad es que es una operación que bueno, te hace mucho que pensar, ¿no? Son 102 personas, estamos hablando de 450.000 archivos de muy explícitos, algunos de una...
¿450.000? 450.000
de una crudeza realmente increíble. Para que te hagas una idea, los guardias civiles en este caso que han hecho la investigación solo han tenido acceso a material aquellos que están realmente preparados psicológicamente para poder hacer una investigación sin lo más absolutamente profesional, sin estar influidos o sin que les afecte personalmente, psicológicamente, ese tipo de imágenes.
Hay que ser muy fuerte, porque alguna vez los hemos entrevistado en antena, ¿no? Y nos hablan de cómo cada cierto tiempo los tienen que reciclar, cómo se ponen enfermos por las noches, les vienen sueños horribles. Es que hay que ver qué tarea.
Es un grupo muy pequeño el que tiene acceso a este tipo de material, pero es que es absolutamente necesario analizarlo, porque no olvidemos que no se trata solo de detener a los pederastas, que por supuesto, pero es que también ahí se trata de identificar a las víctimas, porque hay que tratar de identificar porque son víctimas de abusos sexuales y por tanto hay que protegerlas también, y es lo más importante también de las operaciones junto con las detenciones, es esa identificación. Y la tercera pata que también se ha producido en esta investigación y es importante, es que había gente que producía su propio material pederasta, con lo cual ha habido
en España.
Efectivamente, ha habido en un pueblo de Baleares, se ha localizado a 8 de las víctimas que habían sido grabadas por un individuo que fue detenido allí en Baleares, y ahí pues los detalles, la verdad es que son realmente espeluznantes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, desde bebés que son víctimas de abusos horribles hasta niños de 14 años, algunos de ellos, en fin, se les obliga a hacer actos de zoofilia.
Bueno.
Es una barbaridad.
Pero que les caigan muchos años de cárcel. ¡Qué barbaridad!
Sí, el asunto es importante este tipo de operaciones. La Guardia Civil utiliza un programa, la Guardia Civil y la Policía, que se llama Quijote. Es un programa que detecta las descargas, las IPs de los ordenadores desde los que se hacen descargas de este tipo. Pero además, una vez eso, claro, hay que trabajar esa información para poder identificar exactamente cuál es el ordenador o dónde está el ordenador desde el que se han hecho esas descargas, y luego identificar a las personas que están haciendo esas descargas. Es importante decir que no, cuando son descargas, no se detiene a nadie porque haya habido una descarga en su ordenador, una sola descarga o dos descargas. No se buscan hechos aislados, se busca personas que de forma continua se dedican a descargarse este tipo de material repugnante. Hay más cosas que son importantes. Retirar a esta gente de la circulación, esto es una historia que se está haciendo en Internet, pero esto en la pederastia, todos los investigadores te dicen que es un asunto de escala. Pero además, en el propio material que van consumiendo, ellos van llegando a cada vez más lejos. Y al final...
es como una adicción.
Es una escalera. Al final vas escalando, necesitas material más duro, más duro, más duro, y al final se acaba convirtiendo muchos de ellos en agresores sexuales de niños. Son investigaciones, insisto, que son muy importantes, y yo creo que el trabajo de la Guardia Civil ha sido realmente increíble. El perfil no existe, de todo tipo.
De todo tipo de personas, de todos los órdenes sociales, de todas las profesiones.
Universitarios, profesores, profesores particulares en este caso.
Hay monitores de natación.
Claro, es importante que algunos de ellos, además, tenían por su trabajo una relación directa con niños. Con lo cual es un riesgo realmente muy importante el que se estaba corriendo, y ahora toda esta gente va a quedar inscrita en ese famoso registro de agresiones sexuales, que ya sabes que para que una persona pueda trabajar con niños ahora tiene que tener un certificado de ese registro en el que diga que no ha tenido ningún tipo de relación con investigaciones de pederastia.
Tremendo. El monitor de natación que grababa a menores de un hotel de Canarias con una pieza de traje de baño y enfocaba pues sus partes íntimas. Un padre y un hijo que vivían en una casa de Murcia con otro de 10 años para el que se han ordenado medidas de protección. En fin, realmente una cosa tremenda. Y luego, ciertamente, lo que es alarmante y en fin, merece una investigación a fondo y creo que el ministro de Defensa se ha puesto a ello, el señor Zoido, son los asesinatos de mujeres por parte de sus cónyuges o de sus maridos, la violencia machista. Tenemos el caso famoso de Campo de Criptana, pero hoy también ha habido alguna noticia nueva.
En Canarias ha aparecido, se ha entregado un individuo en la comisaría de Telde. Este individuo había admitido que había matado a su novia, a su pareja, que la había envuelto había embalado de alguna forma, no, entre comillas, este embalado, y la había metido en el maletero de su coche. Ha confesado dónde estaba el cadáver de su pareja, y efectivamente ha ido la policía en este caso y lo ha detenido. Estamos ya en 18 casos de mujeres asesinadas. Y evidentemente estamos en unos niveles criminales de violencia de género que realmente hacía tiempo que no veíamos.
Sí, es rara la semana en que no matan a una mujer, a una señora. En fin, insisto, habrá que plantearse muy a fondo este problema porque es claro que ni las leyes ni las medidas de precaución bastan. Con esto llegamos ya, querido Pablo, a las 12, que es el momento en el que se produce nuestra anhelada tertulia de chicos,
sí,
con el doctor Gaona, con Pedro Martínez, con Javi Peña. Pero antes vamos a escuchar algunos de las bromas que nos mandan los oyentes, porque les hemos pedido que nos cuenten apaños desastrosos, sobre todo estéticos, que se han hecho. Y por ejemplo, dice Andrés que antes llevaba coleta y que normalmente se la hacía con las gomitas esas que sujetan los espárragos trigueros.
Dios mío.
Pues nada, una vez yo, que soy muy de llevar patillas, la llevaba y se me fue la cuchilla, me hice un tajo de estos, pero que no había manera de arreglarlo, hasta que pensé que podía coger un plastidecor o una cera, ya no me acuerdo lo que pinté, pero algo que cogiera la piel el tono, y me pinté el cacho que me había rebanado la patilla. Yo no me iba sin mi patilla porque me negaba a cortarme la otra.
Angélicos, angélicos. Pablo Muñoz, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vamos a las noticias y luego directos nos zambullimos en la tertulia de chicos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.